La revelación de las Escrituras avanza y se desarrolla libro tras libro y capítulo tras capítulo. Los 66 libros de la Biblia fueron escritos a través de un período de 1600 años, durante los cuales Dios no habló de una vez por todas, ni tampoco en un solo tiempo específico. Más bien, Él habló a su pueblo de manera progresiva una y otra vez, durante un largo período de tiempo. En los siguientes programas exploraremos Éxodo, un libro clásico del Antiguo Testamento a través de la rica percepción espiritual de Witness Lee, un fiel siervo de Dios, quien junto con Watchman Nee sirvieron en la China continental por más de 2 décadas, ministrando a Cristo Jesús como el centro y la circunferencia de la economía divina. Después que vino a América, dio una serie de estudios de la Biblia por más de 20 años, que hoy día constituyen una presentación clásica de la revelación divina, y él los llamó el estudio vida de la Biblia. Y hoy día es nuestro privilegio presentarles un programa de este estudio vida de la Biblia con Witness Lee, del libro de Éxodo. Así que vengan con nosotros a esta jornada para salir de Egipto y entrar en la tierra prometida.
En esta ocasión, en el estudio vida del libro de Éxodo, continuamos en los capítulos 32 y 33 para examinar la lamentable historia acerca de la adoración al becerro de oro. Éxodo 32 revela que se abrió una gran brecha entre Dios y el pueblo de Israel como consecuencia de que Israel haya adorado el becerro de oro. Al mismo tiempo que Dios le entregaba los 10 mandamientos a Moisés en el monte Sinaí, el pueblo de Israel pecaba en contra de Dios al cometer idolatría adorando un becerro de oro. Para rectificar esa situación, se necesitaba mucho más que el perdón de Dios. Tanto Dios como el hombre necesitaban de un mediador. Pues bien, hablaremos de todo esto en la primera parte de este tema que tiene por título Compañero de Dios. Y Óscar Cordero ha regresado una vez más al programa para colaborarnos con los comentarios. Saludos, Óscar.
Me alegra mucho estar aquí para este programa en especial.
Hemos estado considerando este infame pecado de parte de Israel cuando hicieron un becerro de oro y luego lo adoraron. Es asombroso que mientras Dios y Moisés tenían comunión en la cima del monte, el pueblo de Israel se había desenfrenado y adoraba ese becerro de oro. ¿Qué tal entonces si usted nos da una breve palabra de introducción acerca de este punto?
Dios le dio los 10 mandamientos al pueblo de Israel y los primeros 5 mandamientos se referían a la relación del pueblo con Dios. Pero al hacer el becerro de oro y adorarlo, ellos quebrantaron los primeros 4 mandamientos. El primero era que no deberían tener otros dioses aparte del Dios vivo y verdadero que los había sacado de Egipto. Pero ellos hicieron un ídolo y lo adoraron como adorarían a Dios. De hecho, Aarón dijo, «Este es tu Dios que te sacó de Egipto». ¿Cómo pudieron hacer tal cosa? Esto va más allá de cualquier imaginación, pero así lo hicieron. Por tanto, quebrantaron el primer mandamiento. Luego, por supuesto, al hacer ese ídolo, quebrantaron el segundo mandamiento, pues Dios les había prohibido hacer ídolos de forma alguna de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra, ni postrarse ante ellos para adorarlos. El tercer mandamiento es una prohibición acerca de no tomar el nombre de Jehová en vano. Ellos adoraron a ese becerro de oro de la misma manera que Dios ordena que ellos deberían adorarlo a él. Por tanto, en cierto sentido, ellos consideraron que ese becerro de oro era como Dios. Eso era tomar el nombre de Dios en vano, lo cual fue un fracaso muy grave de parte de ellos en su relación con Dios. Y por último, el 4 mandamiento es acerca del día de reposo, lo que significa que ellos deberían detener su labor y recibir a Dios y todo lo que Él había logrado para ellos, a fin de ser el disfrute, satisfacción y descanso de ellos. Por supuesto, al adorar el becerro de oro y levantarse a jugar y divertirse delante de aquel becerro, ellos quebrantaron este cuarto mandamiento de Dios. En resumen, el pueblo de Israel quebrantó los cuatro primeros mandamientos, incluso antes que se terminara de promulgar la ley.
Gracias, Oscar. Bien, para llevar todos estos puntos al tema central de este programa, que se refiere a la necesidad de tener un mediador, este tremendo fracaso del pueblo de Israel le causó grandes problemas a Dios, casi sin ninguna solución, porque el propósito de Dios estaba por completo ligado a su pueblo, pero los hijos de Israel se descalificaron a sí mismos por ese acto tan atroz que ya usted describió. Entonces, ¿qué debería hacer Dios en esa situación? Bueno, creo que en este primer segmento del mensaje encontraremos la respuesta. Escuchemos a Witness Lee.
Tenemos que ver que el que hayan hecho el becerro de oro fue un golpe duro para Dios y para Moisés. Antes del becerro, todo estaba bien, todo estaba tranquilo. Moisés se encontraba en la cumbre del monte con el Señor, y Dios le revelaba el diseño del tabernáculo, de su mobiliario y sus utensilios. Yo creo que Dios y Moisés estaban muy contentos. No obstante, al final de los 40 días que Moisés pasó en el monte con Dios, esta gran maldad ocurrió cuando hicieron un becerro de oro y lo adoraron. Este fue un gran golpe contra Dios y contra Moisés, y quebrantaron los primeros cuatro mandamientos. Entonces, ahora que esto ocurrió, ¿qué debería hacer Dios? ¿Podría Él abandonar a los hijos de Israel? ¿Debería abandonar el propósito por el cual los sacó de Egipto? Por supuesto que no podía hacer esto. El problema con el que Dios tuvo que encararse en ese tiempo lo podemos comparar al problema que podría existir entre un hombre y una mujer que están comprometidos para casarse, y cuando de repente se descubre que la mujer ha pecado, que ha fornicado con otro hombre. Piensen esto. Deben darse cuenta de que esto era un gran problema para Dios. Pero en principio tenemos que ver que Él no iba a darse por vencido. Él iba a seguir adelante con su pueblo. Así que Dios tuvo que encontrar la manera de seguir adelante con su pueblo y encontró una salida por medio de Moisés. Moisés fue el intermediario, él fue el mediador. Y esta posición de intermediario entre Dios y los hijos de Israel requería que Moisés estuviese íntimamente relacionado con ambas partes. Moisés fue el único que reunía los requisitos para ser mediador. Él no tenía nada que ver con la malvada adoración del becerro de oro. Él estaba limpio. Él se mantuvo alejado de la maldad y fue preservado en la presencia de Dios. Mientras esa maldad de adorar al becerro ocurría, Moisés estaba con Dios. Él estaba preservado. Por consiguiente, él era la única persona pura entre el pueblo de Dios. Además, Moisés era muy allegado a Dios. Yo creo que en lo profundo de su corazón, Dios anhelaba que Moisés se presentara como mediador entre él y el pueblo, porque Dios deseaba que Moisés le proporcionara una salida para el problema. Sin Moisés, una persona que podía hablar íntimamente con Dios, no se hubiera podido solucionar el problema. Dios no tenía la manera.
Oscar, qué manera tan notable de presentar este punto al hacer esta comparación entre el fracaso de los hijos de Israel ante Dios con el fracaso de una mujer que está comprometida en matrimonio, pero que comete fornicación con otro hombre. Todos podemos imaginarnos lo difícil que sería afrontar un terrible fracaso de infidelidad como ese. Sin embargo, Dios tuvo que enfrentarse a un dilema similar con su pueblo. ¿Qué nos puede usted comentar acerca de esto?
El pueblo de Israel había abandonado a Dios básicamente por otro hombre. Dios era el marido de ellos. Dios los había desposado con él. Pero ellos lo abandonaron y se volvieron a un ídolo que reemplazó a Dios. Ese fue un fracaso extremadamente grave de parte de su pueblo. Y sin embargo, Dios estuvo dispuesto a no abandonarlos a ellos. Él necesitaba encontrar la manera de seguir adelante. Y como señala el hermano Witness Lee, esa manera era a través de Moisés, alguien que podía ser un mediador entre Dios y su pueblo. Y por supuesto, ese mediador nos recuerda al Señor Jesús. En cuanto a esto, 1 de Timoteo capítulo 2, verso 5 lee, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Así que este hombre Jesús es la realidad de Moisés. Jesús conoce a Dios, Él es Dios y Él también es un hombre. Él conoce al pueblo de Dios y Él puede ser el mediador. Pues bien, Moisés fue en gran medida ese tipo de persona. Moisés conocía a Israel y era parte del pueblo de Israel. Además, tenía una relación muy íntima con Dios.
Así es, Oscar. A fin de calificar como un mediador, Dios necesitaba a alguien del pueblo de Israel que estuviese limpio de ese terrible pecado de idolatría. Así que por arreglo soberano de Dios, Moisés subió al monte para estar a solas con Dios. Quisiera leer la primera parte del versículo 11 de Éxodo 33, que confirma este punto. Dice así: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Me encanta mucho esta palabra, compañero. Bien, regresemos de nuevo a Witness Lee. Adelante.
To serve the Lord,
servir al Señor,
it is not just a matter of a service.
No es un asunto de hacer un servicio,
of a work, but a certain way, but a certain message.
O hacer una obra, o hacer algo de cierta manera, o usar cierto método.
No. To serve the Lord, it is altogether.
Servir al Señor es algo muy personal. Si deseamos servir al Señor, debemos ser cierta clase de persona, una persona que sirve a Dios, una persona que tiene una relación íntima con Él. De otro modo, podremos ser buenos obreros cristianos, pero no son los que tocan el corazón de Dios. Aquí hay un hombre, Moisés, que fue grandemente usado por Dios. Cuando Dios llamó a Moisés en Éxodo 3, todavía no existía intimidad entre Dios y él. Aún vemos que antes de los 40 primeros días que Moisés pasó en el monte con Dios, su relación con Dios todavía no era íntima. Sin embargo, en el incidente del becerro de oro, podemos ver que Moisés y Dios conversaron íntimamente. Esto indica el inicio de la intimidad de Moisés con Dios. Moisés sabía lo que estaba en el corazón de Dios. Él bajó del monte, arrojó las tablas, molió el becerro de oro y obligó al pueblo a beberlo en el agua. También pidió a un grupo de vencedores que mataran a los idólatras. Y Moisés hizo todo esto conforme al corazón de Dios. Moisés sabía que Dios no deseaba abandonar a los hijos de Israel, pero él también sabía que Dios necesitaba una manera de solucionar el problema entre él y su pueblo. Si leemos detenidamente Éxodo 32 y 33, veremos que Moisés estaba seguro de poder solucionar el problema causado por la ofensa inexcusable del pueblo en contra de Dios. Él sabía que podía apaciguar a Dios en esta situación. En Éxodo 32:30, Moisés parecía decir a los hijos de Israel: ustedes cometieron un pecado que parece ser imperdonable. Lo que ustedes hicieron es inexcusable. pero iré y haré expiación por ustedes. Moisés estaba seguro de que podía hacer una expiación, porque conocía lo que estaba en el corazón de Dios. Y lo sabía debido a que había estado con él 40 días en la cumbre del monte. Durante los 40 días de la estancia de Moisés con Dios, él ganó un conocimiento completo del corazón de Dios con respecto a los hijos de Israel. Nosotros, los que servimos a Dios, también debemos conocer lo que está en el corazón de Dios. Muchos cristianos contemporáneos dan énfasis al hecho de que debemos tomar la palabra de Dios. Por supuesto que debe ser así. Sin embargo, si Moisés solo hubiera tomado la palabra de Dios, no hubiera podido propiciar una reconciliación entre Dios y el pueblo. Dios le dijo a Moisés, «Al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro». O sea, este pueblo solo sirve para que yo los incinere, los queme. Esa era la manera de Dios según la palabra. Esta era la palabra de Dios, pero ¿era realmente esa la intención del corazón de Dios? No, no lo era. La palabra de Dios era una cosa, pero otra cosa era el deseo del corazón de Dios. No diga que conoce la verdad, o que piense que debemos conformarnos a conocer simplemente la palabra acerca de la economía de Dios o el terreno de la iglesia. No, si usted conoce la palabra acerca de la economía de Dios y la iglesia, será un hombre de la palabra, sin ser un hombre conforme al corazón de Dios. Aparte de conocer la palabra, todos debemos conocer el corazón de Dios. Debemos ser personas conforme a su corazón.
Oscar, esto es realmente sorprendente. Si queremos ser realmente útiles en nuestro servicio a Dios, no es suficiente que tengamos solamente el conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad?
Ciertamente no es suficiente conocer solamente las verdades en la palabra de Dios. De hecho, en respuesta al gran pecado de su pueblo, Dios le dijo a Moisés, «Ahora pues, déjame para que se encienda mi ira contra ellos y yo los consuma, y de ti yo haré una nación grande». Eso se encuentra en Éxodo capítulo 32, verso 10. Esa era la palabra de Dios. A pesar de que Dios había expresado tal palabra, Moisés sabía que eso no era lo que realmente estaba en el corazón de Dios. Moisés sabía esto porque él conocía a Dios y conocía lo que Dios quería lograr con el pueblo de Israel. Moisés sabía que todo lo que Dios había hecho por Israel era conforme a su plan eterno y al deseo de su corazón de usar a este pueblo para cumplir su deseo y satisfacerlo a él. Moisés también sabía que Dios lo había sacado de Egipto y los estaba conduciendo a la buena tierra para cumplir el pacto que Dios había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, un pacto que Dios jamás podría quebrantar. Así que Moisés conocía la situación en la que Dios estaba y sabía lo que Dios realmente quería hacer. Moisés conocía el corazón de Dios, por lo que pudo apaciguar a Dios e incluso pudo decirle ciertas palabras a fin de que Dios se volviera de su ira justa en contra de Israel. En cuanto a esto, hay un versículo muy interesante en Éxodo 32, 14, que lee, «Así pues, Jehová se arrepintió del mal que había dicho que haría a su pueblo». Esta es una palabra increíble que Moisés logró a través de su hablar con Dios, apelando a él de tal manera que Dios no tuvo otra salida que arrepentirse de lo que había dicho que le haría a su pueblo. Así que Moisés apaciguó a Dios y apeló a él con base en el gran nombre de Dios. Por medio de Moisés, el mediador, se apaciguó y calmó el corazón de Dios, y la expresión del rostro de Dios cambió de una expresión de ira a una de complacencia. Es pues muy impresionante ver que a través de la mediación de Moisés, Dios pudo encontrar la manera de seguir adelante con su pueblo.
Eso es increíble, Oscar. Sin duda, Moisés tenía un conocimiento profundo de la palabra de Dios, pero además tenía un conocimiento íntimo del corazón de Dios. Incluso apeló a la justicia de Dios y a su propósito. Nosotros podemos aprender a acercarnos a Dios con base a su justicia, pero por supuesto, eso requiere que conozcamos la justicia de Dios y su corazón, tal como lo hizo Moisés, ¿verdad?
Eso es muy cierto, Víctor. Dios tiene que ser fiel a su propósito, el cual jamás podrá cambiar ni abandonar. Además, Dios tiene que ser fiel a su propia persona, a lo que Él es, como el Dios justo, fiel y misericordioso. Así que nosotros necesitamos conocer a Dios conforme a su corazón y conforme a su plan eterno.
Muy cierto, Oscar. Escuchemos a Witness Lee en la conclusión del mensaje. Adelante.
The Bible says,
la Biblia dice,
at this juncture,
en este punto,
God
que Dios consideraba a Moisés su compañero. La palabra hebrea que se traduce compañero es diferente de la palabra amigo que fue usada en el caso de Abraham en 2 de Crónicas 27. Sin duda, la palabra compañero incluye la amistad, pero va mucho más allá. También incluye una asociación íntima. Un compañero es un socio. Si usted se asocia con otra persona, es porque tienen intereses comunes. Tienen una empresa común o una carrera común. Con esto no quiero decir que no existía ningún interés común entre Abraham y Dios. Sí lo tenían. Compartían un interés común. Pero no se comparaba a lo que existía entre Dios y Moisés. Dios y Moisés eran socios al máximo en una empresa y ambos estaban involucrados en la misma carrera. No solo eran amigos, sino que Moisés y el Señor eran socios en una gran empresa. Por lo tanto, no solamente eran amigos íntimos, sino socios y compañeros. Queremos recalcar algo importante, y es que entre el Señor y Moisés existía algo más que solamente una simple amistad. La conversación que ambos tuvieron nos muestra esto. Primero, el Señor habló a Moisés acerca del pueblo y del becerro de oro, y luego le dejó la situación a Moisés. Y parecía decirle, Moisés, te dejo este asunto. Baja al pie del monte y mira lo que se puede hacer. Esto es contrario a lo que podíamos esperar. El Señor no le dio requisitos en cuanto a moler al becerro y hacerlo polvo, o esparcirlo en el agua y obligarla a los idólatras a beber de esa agua. No, el Señor no dijo eso. El Señor tampoco le pidió a Moisés que llamara a los vencedores para que matasen a los idólatras y que hablara luego en nombre del Señor y que volviese a él a la cumbre del monte. El Señor simplemente señaló a Moisés lo que el pueblo estaba haciendo. Y puesto que Moisés conocía el corazón de Dios, él complació a Dios en todo lo que hizo acerca de la idolatría relacionada con el becerro de oro, incluyendo el arrojar las dos tablas de piedra, las piedras que habían sido grabadas por el dedo de Dios. Pero este hecho no ofendió a Dios, debido a que Moisés lo hizo conforme al corazón de Dios.
Oscar, sin duda, lo que acabamos de escuchar es muy impresionante. Moisés fue capaz de tratar con esta situación. ¿No le parece que esto es asombroso?
Todo lo que Moisés hizo fue conforme al corazón de Dios. Incluso el comportamiento de Moisés al tratar primero con el becerro de oro, luego al tratar con el pueblo y después al llamar a los vencedores, ciertamente todo esto fue conforme a la necesidad de Dios. Dios necesitaba vencedores. Aparentemente, Dios no le dio instrucciones a Moisés en todo lo que hizo. Es decir, no le dijo, mira, haz primero esto, luego aquello y luego vas a hacer lo otro. No, claro que no habló así. Moisés conocía a Dios y él se comportó de una manera que era conforme al corazón de Dios. Sin duda, todo lo que hizo Moisés le complació a Dios. Y pienso que en cierto sentido, Eso inició el proceso de apaciguar y calmar a Dios. Tal vez Dios le dijo a Moisés, tengo un compañero aquí, tengo un socio que me conoce, que sabe lo que necesito y que es capaz de tomar la acción apropiada. Y esto, hermanos, es ciertamente maravilloso.
Amén, Oscar. Esta revelación que hemos recibido en este programa realmente eleva muchísimo este pasaje de Éxodo para mí. Estoy nuevamente con un respetuoso temor de la palabra de Dios, de la clase de persona que Dios es y del tipo de personas que verdaderamente debemos ser nosotros para servirle a Él.
Realmente aprecio mucho su comentario en cuanto a la clase de personas que nosotros necesitamos ser. Dios necesita personas como Moisés, porque Dios tiene una grandiosa empresa en el universo. Y esta empresa incluye a todo el pueblo escogido de Dios a lo largo de todas las generaciones. Hoy día Dios se está moviendo en toda la tierra para llevar a cabo su plan eterno a fin de edificar la iglesia como cuerpo de Cristo. Dios necesita a todo su pueblo para esto. Pero Él también necesita a algunos siervos que le conozcan a Él, que tengan una relación íntima con Él y que sepan coordinar juntamente con Él a fin de que Él tenga la manera de hacer lo que Él quiere hacer. Que el Señor sea misericordioso con todos nosotros y nos haga tales personas.
Muy cierto, Oscar. Que el Señor logre hacer de nosotros sus compañeros en su grandiosa empresa. Tal vez deberíamos orar así, Señor, hazme tu compañero. No creo que sea demasiado orar así, ¿verdad? Bueno, se nos agotó el tiempo del programa y a usted, Oscar, muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Muchas gracias.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Oscar Cordero, la de Bob Danker y Walter Ortiz, la de Winnesley. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Estudio Vida @lsm.org.